Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bienvenidos a Energía Total, gracias por hacernos compañía a través de CBC La Voz y de EJTV, llevándote siempre donde estás, fe y esperanza. Hoy nuestra querida amiga María Antonieta Velasco se une nuevamente para ayudarnos a desarrollar esas partes tan importantes, en este caso, nuestro espíritu, nuestra fe. María Antonieta, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Encantada de estar contigo otra vez en esta semana.
Gracias, María Antonieta. En el día de hoy un tema interesantísimo. Yo creo que este es el tipo de mensaje que podemos hacerle llegar a nuestros amigos, compartir en Facebook, en las redes sociales, porque hay personas que luchan con la idea de la existencia de Dios. Y bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿hay evidencia realmente de que Dios existe?
Sí, pues mira, este tema puede sonar así como wow, y yo creo que daría, bueno, da para libros y da para todo, ¿no? Da para pláticas entre científicos, apologetas que defienden o que están en contra de la existencia de Dios, etcétera. Yo creo que es un tema en verdad apasionante, pero lo podemos como bajar a nuestra cotidianeidad, a lo que las personas en muchas ocasiones nos podemos preguntar, y digo, todo tipo de personas. Me refiero a que no necesitamos ser científicos o no científicos, sino que a lo mejor inclusive tú como creyente en algún momento dices, y de verdad, o sea, porque tenemos una naturaleza que cuestiona, tenemos esta capacidad que inclusive Dios mismo nos lo hizo, la capacidad de elección, ¿no? La capacidad de razonar, la capacidad de pensar, todo este tipo de cosas. Y eso nos puede llevar a dudas, nos puede llevar a preguntas, nos puede llevar a cuestionamientos. Y esta pregunta que es así provocadora y que es también muy interesante, ¿podemos pensar o existe alguna o algunas evidencias de que Dios existe? Sabemos que hay muchas corrientes, sabemos que hay filosofía y sabemos que lo que vamos a hablar también puede pisar muchísimos dedos de muchísima gente y que puede decir, no entiendo cómo es que tú puedes estar defendiendo que sí hay Dios porque yo creo en la evolución. No, yo creo en la evolución y yo creo que somos producto de la evolución. Y entonces el día de hoy pues me gustaría tocar como uno o dos temas acerca de que la gente se pregunte e investigue acerca de las evidencias de que Dios existe, ¿no? Y una de las evidencias que inclusive, obviamente, nosotros siempre nos vamos a basar o vamos a tener como un fundamento la palabra de Dios. Podemos analizar muchas cosas que nos llegan de alrededor, pero siempre vamos a poner nuestros pies en algo que no ha cambiado a través de todos los años en los que está escrito y que sabemos que es verdad y que es las Escrituras, que es la palabra de Dios y que es la Biblia. Pero, no pero, sino que ahí mismo en Romanos 1:20 podemos leer que en la creación, en todo lo que ve el ser humano alrededor, hay ahí una evidencia precisamente de Dios. Dice Romanos 1:20 exactamente, porque toda la creación del mundo, porque vemos las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben o se manifiestan claramente a través de todo lo que Él creó. O sea, a través de lo que vemos a nuestro alrededor, a través de lo que podemos captar con nuestros cinco sentidos, eso habla de la existencia de Dios. Y alguien me podría decir, o nos pueden preguntar, y me encantan las preguntas, bueno, pero ¿cómo es que tú puedes decir que eso es la evidencia de Dios? Bueno, científicos, y hay libros alrededor de eso, científicos dicen que, por ejemplo, para que realmente pudieran unirse moléculas, pudieran unirse el H2O para llegar a ser agua, por un lado el hidrógeno y por el otro lado el oxígeno, que estuvieran ahí, en principio, ¿quién los creó? ¿O cómo aparecieron? ¿Quién sabe? Pero que estuvieran estos elementos y que la casualidad de que se llegaran a unir dos y uno para formar agua es, bueno, infinita. O sea que es casi imposible pensar cómo pueden llegar a ver esta cantidad de momentos en lo que flotando por ahí estos elementos y pudieran llegar una y dos y unirse y entonces conformar el agua. Por ejemplo, una de las miles de cosas, ¿no? Entonces es muchísimo más complicado pensar que las cosas aparecieron de repente, ¿no? Y luego tuvieron toda una evolución para llegar a ser lo que fueron, ¿no? Entonces, la propia naturaleza, tu organismo humano, tú te puedes detener, estábamos hablando hace un momento sobre la respiración, ¿no? Pero nos podemos detener todo lo que está involucrado en que podamos respirar. En principio, el oxígeno que está afuera, que sin él, pues no podríamos existir. Y todo lo que nuestro organismo, cómo funciona nuestro cuerpo para que nosotros, al inspirar ese oxígeno, sea introducido, transportado a nuestro organismo y llegue a todas las células y esas células alimenten a nuestros órganos y estos órganos empiecen a funcionar y el corazón esté bombeando para que la sangre con el oxígeno llegue a todas estas partes. O sea, hay una infinidad, infinidad de elementos en los que podemos ver que además hay un orden, hay un orden. Vemos orden en la naturaleza, vemos orden en el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Quién o cómo es que las cosas llegaron a tener un orden? O sea, es muy complicado que pueda alguien pensar que por un caos o por una serie de elementos que van sucediendo se llega a un orden también. Realmente, si nada más nos los ponemos a pensar un poco en lógica, nada más sin tener muchísimo conocimiento de nada. ¿Cómo es posible que haya un orden en el sistema de rotación, en el sistema de la traslación? ¿Cómo es posible que haya un día y una noche consecutivos? ¿Cómo es posible que haya estaciones del año y que estas estaciones provoquen una serie de cosas para que la naturaleza se rejuvenezca y muera y vuelva a salir? Y entonces hay miles de detalles, Johanna, a través de los cuales si un ser humano se cuestiona, bueno, y ay Dios, ¿qué es lo que puedo buscar? También tenemos libros de gente que han estudiado esto, C.S. Lewis, podemos entrar a buscar mucha información, tendríamos que tener elementos para poder, pero que podamos ver gente seria, gente científica. Por ejemplo, hay un señor en Inglaterra que se llama Lennox, se apellida Lennox, John Lennox, es un matemático, es un científico, ¿no? Que él explica entre muchísimas cosas todo lo que tiene que ver precisamente con algunas de las evidencias de Dios y por qué él cree en Dios. Y sé que hay gente que contrarresta estas verdades, lo entiendo, ¿no? Porque tenemos, Dios inclusive nos creó con esa capacidad de poder estar de acuerdo, de poder descubrir la verdad o de poder negarla, ¿no? Hay otro elemento que a mí me apasiona mucho porque también cómo pueden explicar esto que a través de la evolución todos los seres humanos tenemos inserto algo, esta, lo que se llama ley moral, lo que es bueno y malo. En todas las sociedades, en toda la historia de la humanidad, en todos los países, podemos hablar, toda la gente sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Podemos actuar de manera equivocada, ciertamente, pero yo creo que no hay un solo ser humano que no entienda que, por ejemplo, dañar a un niño es algo malo, ¿no? Que dijeran, ah, no, sí, vamos a dañar a un niño y eso quiere decir que es bueno. No, hay una ley moral adentro de cada uno de nosotros. ¿Quién estableció esa ley moral? ¿Quién puso que hay justicia e injusticia? O sea, ¿de dónde salió esto, no? Y bueno, nosotros sabemos que Dios al crearnos, nos creó de una manera y nos creó de una manera buena, nos creó con capacidad y luego nos dijo, elijan lo bueno, porque si ustedes eligen de esa manera van a conocer y entonces va a haber problemas. Pero lo que quiero decir es que los seres humanos sabemos claramente, sabemos, tenemos adentro de nosotros, adentro de nuestro ser, cómo podemos decidir qué es bueno y qué es malo. Decimos, esto es injusto o esto es justo. ¿no? Y a ver, sé que puede haber variaciones en lo que la gente puede decir esto, pero finalmente, finalmente adentro de cada uno de nosotros podemos entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que daña a alguien y lo que no daña a alguien. Y sé que ahora con el relativismo en que cada quien podemos decidir lo que es bueno y lo que queremos y esto y lo otro, pues puede ser muy cuestionado esto, pero también podemos ver qué es lo que sucede cuando una generación toma una cierta decisión y al estudio de los años vemos que esa decisión fue buena o no fue buena, ¿no? Y podemos corroborarlo a veces después de tiempo, porque la gente dice, bueno, pues yo decido esto y voy a decidir esto de mi cuerpo o voy a decidir esto de mi forma de vivir, etcétera, y luego vemos a través de los resultados en generaciones qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que sucede en el comportamiento de las personas, qué es lo que sucede en la relación de matrimonios y de pareja, qué es lo que sucede en las familias. Y sé que también esto puede ser muy cuestionado porque la gente a veces quiere que su libertad de elección, nadie se meta con ello. Quieren poder decidir sobre ciertas cosas sin analizar y sin ver los resultados de qué es lo que sucede al tomar ciertas decisiones. Y entonces, ¿cómo podríamos saber eso? ¿Cómo podemos tener un elemento de certeza, ¿no? Si toda la gente dice que todo es relativo y que nada es bueno, nada es malo, es todo como yo lo quiera. Podemos llegar a un momento con alguna persona y cuestionarle, bueno, entonces, si a mí se me antoja matarte, pues yo puedo llegar y matarte, eso está bien, ¿no? Y puedes decir, suena ridícula. Pues no suena ridículo, porque estás diciendo que cualquier cosa que podemos elegir puede ser tu elección y puede ser correcta. Claro que suena hasta chusco, exagerado, etcétera, pero tiene que ver con ese proceso de pensamiento. En los 60 y en los 70, lo de la revolución sexual y todo lo de mi cuerpo que empezó ahí, decían, no, es que nadie se puede meter conmigo porque yo decido y esto es y estoy defendiendo mi cuerpo, estoy defendiendo mi forma de pensar, etcétera. Esto es lo que tiene que ser. Pero al mismo tiempo estaban defendiendo de que no, la guerra de Vietnam era injusta. Entonces, a ver, estamos hablando de bien, mal, ¿quién decide todo este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que hay una ley moral y si nosotros conocemos a Dios y podemos conocer su palabra, podemos entender y podemos pararnos con certeza en lo que puede guiar nuestra vida en un camino de certidumbre, en un camino de tranquilidad, en un camino donde decir, ¿puedo yo equivocarme? Sí, sí me puedo equivocar, porque mi formación en cierta sociedad, en cierta familia, mis experiencias, lo que he leído, lo que escucho, puede estarme influenciando y contaminando, y mis opiniones pueden ser diversas y pueden no ser muy claras, sí, y todo mundo. Somos proclives a eso, todo mundo lo podemos hacer. Pero si tenemos un elemento a donde podemos ir, y este elemento es una persona, es Dios, es Jesucristo, y Él nos dejó su palabra para poder determinar y para poder, más que determinar, que sí, para poder guiar la vida de cada uno de nosotros, podemos nosotros decir, bueno, tengo esta idea, quisiera hacer esto, va a ser algo bueno para mi vida y para la gente que está a mi alrededor, porque en la palabra de Dios no es nada más qué es bueno para ti. Lo que es bueno para ti también tiene que ser bueno para otras personas. O sea, no yo egoístamente me voy a satisfacer, digamos, sin importar lo que hay alrededor. ¿Por qué vemos en el mundo tanta maldad y tanta violencia y tantas cosas disparejas? Precisamente porque la gente está pensando en su bienestar, más que en su bienestar, sin tomar en consideración los demás. Y si podemos preguntarle a alguien, va a decir, es que eso es injusto lo que está haciendo esa persona. Lo que es justo es que todas las personas pudieran, por ejemplo, tener un trabajo digno, ¿no? O todas las personas tuvieran que comer. Ah, todo eso pensamos que sí es bueno. Entonces, ¿de dónde salen todos estos conceptos? A mí me apasiona que la gente se pueda hacer preguntas y que vaya a buscar realmente y corroborar este tipo de cosas. Veo algo muy triste en estas épocas, Joana, sobre todo esta, digamos, libertad que se exige para poder tomar decisión sobre si soy hombre o si soy mujer, sí, o si soy bisexual o si soy homosexual o si soy, ya no sé cuántas cosas, o si, es más, se llega a decirles que si yo pienso que soy gato, me tienes que respetar porque yo pienso que soy gato, y bueno, pues entonces vas a tener que empezar a maullar y vas a empezar a tener que comer ratones, ¿verdad? Porque pues tú decidiste ese tipo de cosas. Suena ridículo, pero a ese grado estamos llegando en la relatividad de todos estos conceptos, ¿no? Y ¿qué es lo que estamos viendo en la sociedad, Joana? Desafortunadamente, y bueno, quienes están en las áreas de tratar a personas, y si somos honestos, no estamos viendo a gente más feliz, ni más centrada, ni más en paz. Estamos viendo a gente más ansiosa, gente más deprimida, gente que se siente más sola. ¿Por qué? ¿Por qué es cada vez más eso? En lugar de que dijera, bueno, si hay tanta libertad y si podemos hacer lo que queremos, si podemos, pues entonces tiene que haber más paz, tiene que haber más tranquilidad, tiene que haber más felicidad en el concepto que la gente lo entiende. Y no es así. Desafortunadamente no es así. ¿Por qué no podemos llegar a investigar de una manera seria, ¿no?, lo que está sucediendo con las personas a través de, por ejemplo, de estas evidencias, ¿no?, que en la palabra de Dios hay lo que es el bien, lo que es el mal, ¿no?, que podemos corroborar una serie de cosas y que podemos ver si nosotros actuamos de cierta manera, cuáles son los resultados en nuestra vida. Entonces, hablamos de dos elementos, digamos, como muy evidentes, ¿no?, la cuestión de la ley moral, la cuestión del bien y el mal, y la cuestión de ver a través de la naturaleza cómo todo esto, si alguien quisiera explicarse científicamente, cualquier cosa que quieras escoger, cualquier elemento, una planta, un animal, el funcionamiento de tu organismo sería muy complicado. Y además, científicamente, por más que sea, se han explicado cosas, la ciencia no va en contra de Dios. La ciencia lo que hace es explicar lo que Dios ya creó. La ciencia va descubriendo el camino de Dios, podríamos decir. Así que también ese es un concepto completamente equivocado, que la ciencia está en contra de Dios. Perdónenme, pero no es así. Quien lo argumenta como eso es alguien que tiene una, o que quiere engañar, o que quiere poner a la existencia de Dios o a Dios mismo en contra de lo científico. Dios te dio una mente y una capacidad para razonar y para hacer. El que en un momento dado llegue gente muy brillante y muy inteligente a decir que por ese tipo de información que tienen ya no es necesario Dios, eso es otra cosa, y es el argumento a donde han llegado. Pero tenemos muchas evidencias, estas son dos elementos, que podemos argumentar el día de hoy. Pregúntate cuántas cosas son para ti absolutamente. Para mí es maravilloso poder voltear al cielo y poder ver un atardecer, y para mí es maravilloso ver los pajaritos que están aquí, cómo se alimentan y cómo tienen insertos esa forma de cómo traer y cómo formar su nido y cómo... ¿De dónde viene todo eso? De un Big Bang, y el Big Bang apareció todo, y el orden, y es mucha fe tener eso, es mucha fe.
Y de una manera tan integral, porque es toda la tierra, está la madre que queda embarazada, la manera en que crece el bebé y se desarrolla dentro de su vientre, la manera en que en los partos naturales el niño viene con un cebo para ayudarlo a pasar por el canal uterino y venir a vivir, la forma en que incluso las flores, la cantidad, la variedad, las frutas, realmente la palabra de Dios lo dice, y es que, bueno, el cielo, el firmamento, toda la tierra nos cuentan de la existencia de Dios en estas palabras que hoy quisimos compartir contigo. Queremos ponerte a preguntarte, tal vez, realmente, si tiene sentido lo que te han enseñado en la universidad, o tal vez si tiene sentido lo que has llegado a creer, ¿existe Dios? Mira a tu alrededor y formúlate la pregunta nuevamente. María Antonieta, ¿cómo podemos cerrar el segmento del día de hoy?
Mira, Joana, yo creo que habría muchas formas, animando a la gente que le gusta cuestionarse, a la gente que le gusta saber, porque yo como una creyente en Jesucristo, yo como una hija de Dios, soy una persona que me encanta la lectura, que me encanta saber, que me encanta, toda la vida me había gustado. Y cuando llegué a conocer a Dios, y bueno, son formas maravillosas e inexplicables en algún momento dado, cómo sucede, inexplicables, porque sería muy largo poderlo decir, cómo sucede todo esto. Lo que me siguió apasionando es conocer la palabra de Dios y luego cómo esta palabra de Dios se hacía realidad en cosas prácticas de mi vida, en cosas prácticas que yo conocía, y cómo lo que es verdad y funciona en conocimientos alrededor tienen su origen en la palabra de Dios. O sea, que si hay algo que funciona descubierto en alguna cosa, es porque tiene su origen en lo que Dios dice. Lo que trasciende es la verdad de Dios y lo que permanece es la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que animaría yo a las personas en este día es que si tú te estás preguntando, si no conoces nada de Dios y te estás preguntando si eres un agnóstico, un escéptico, un ateo, si te estás preguntando sobre eso, pregúntate. Y busca, y lee, y busca a John Lennox, y busca a personas que pueden realmente llevarte a reflexionar sobre esto. Pero sobre todo, me encantaría que pudieras hablarle y decir, Dios, yo no te conozco, me gustaría que te revelaras a mi vida, me gustaría conocerte. Y hay gente que ha empezado como un ateo, como C.S. Lewis, y dijo, yo voy a probar que Dios no existe, y voy a probarlo y lo voy a probar. Y entonces empezó a leer y empezó a ver, y ahora es una persona, bueno, una persona súper comprometida. Existen libros de este autor, C.S. Lewis, C.S. Lewis, que tú puedes buscar, ¿no? Y que puedes empezar a ver y a leer. Pero sobre todo, acompañado con eso, me encantaría que pudieras empezar a leer la palabra de Dios. Y si no le entiendes, decirle, sabes que no entiendo, pero sé que aquí está la verdad. Y muéstrate, y muéstrame que tu existencia es verdadera. Y yo sé que Dios, como la voluntad de Dios, es que todos lo conozcan y que todos procedan a conocerlo y procedan al arrepentimiento, y hay un camino para ello y es Jesucristo. Pues creo que si una persona honestamente busca conocer a Dios, Dios se va a manifestar en su vida. Lo tengo por cierto, Joana.
Yo también. María Antonieta, muchísimas gracias por este programa. Gracias de verdad por cada una de las palabras y por tener esa apertura, ¿no? Muchas veces nos sentimos incómodos cuando las personas tienen preguntas, pero ¿sabes qué? Dios no tiene ningún inconveniente en que le hagan preguntas. Y ¿sabes qué? Como decía María Antonieta, si las estás haciendo con un corazón sincero, Él te va a responder, Él te va a encontrar ahí donde estás. Así que te invitamos a que te dirijas a Él en este día. Queremos orar por ti también, si quieres, si te animas, tenemos números de teléfono disponibles. De hecho, te lo voy a dar, el +1 786 816 9190. Tanto María Antonieta como yo nos encantaría saber de ti y, por supuesto, continuar tal vez esta conversación. Por ahora, gracias por escuchar con un corazón y una mente abierta. María Antonieta, y gracias a ti.
Muchísimas gracias, Joana, y simplemente nada más para tener la certeza que Dios dice, pidan, busquen, llamen, o sea, es que Él está anhelando que la gente lo busque, que la gente la busque, y Él va a responder. O sea, Dios no está temeroso, al contrario, Él está animando y dice que quienes lo buscan lo van a encontrar.
Amén, así es. Así que ahí te dejamos esa invitación y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo donde te encuentres. Y a ti también, María Antonieta. Gracias.
Gracias, Joana. Encantada.
Bye. Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.